Y le damos inicio a esta fase de nuestra oración que tiene que ver con las ofrendas y después continuamos con la clase que tenemos al día. Permíteme un segundito porque aquí yo no tuve tiempo hoy de sacar esto. Voy a sacarlo aquí. Vamos a ir a 2 de Corintios 9, 6, 12. Ya hicimos la confesión, ¿verdad? Pues vamos a ir al trono de la gracia de nuestro Señor. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este enorme privilegio que nos has dado el día de hoy de poder escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer tu plan, Señor, para ponernos a tu disposición, Señor, en amor. Te lo pedimos para la gloria de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, ahora sí, vamos a 2 de Corintios 9, 6, que nos dice lo siguiente. Esas son las instrucciones que tenemos para la edad de la iglesia. Y quiero hacerles una aclaratoria. Adivinen quién escribió 2 de Corintios. El apóstol Pablo. ¿Dónde están las instrucciones? El apóstol Pablo. El apóstol Pablo nos da las instrucciones para la vida cristiana. Entonces fíjense lo que nos dice. El que siembra escasamente también segará escasamente. Si el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra y pan para comer, aumentarán los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia para que sean ricos en todo para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente suple a los que los santos faltan, sino que también abundan en muchas acciones de gracias a Dios. Ahí tenemos las instrucciones divinas para la iglesia. Nosotros como iglesia pequeña les he dicho que tenemos 5 misioneros. Uno de ellos está en la ciudad de Houston en estos momentos. Pero la labor de la iglesia es, en la edad de la iglesia, de acuerdo a las instrucciones que tenemos, es mandar misioneros a otros países. Y nosotros contribuimos muy poquito lo que tenemos, pues, para contribuir, pero contribuimos. Y contribuimos automáticamente. O sea que parte del dinero que entra a la iglesia es precisamente para mantener a estas personas que están haciendo la obra de evangelistas y abriendo iglesias en otras partes del mundo. Y como país cliente, que todavía sigue siendo los Estados Unidos un país cliente de Dios, pues es lo que mantiene al país abierto también, porque una vez que se cierre esto, y que dos cosas muy importantes pueden pasar en el país, que se cierre el sistema misionero, y segundo, que se vaya a los Estados Unidos en contra del judío, porque la palabra de Dios dice, maldeciré al que te maldiga y bendeciré al que te bendiga, claramente lo declara, y eso terminaría por completo con los Estados Unidos, pero afortunadamente hasta ahora pues estamos mal, pero ahí vamos. ¿Okay? Sí. Entonces, bueno, de eso se trata entonces el asunto de las ofrendas. Vamos entonces al trono de la gracia. Amado Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos, en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Voy a esperar continuar pues con este interesantísimo tema de la sinopsis pues de lo que es el Nuevo Testamento, la síntesis o sinopsis del Nuevo Testamento, el cual nos ubica a nosotros perfectamente bien pues en lo que ocurre con los escritos que se encuentran en la porción de la Biblia conocida como el Nuevo Testamento. Llegamos pues al hecho de que Jesucristo nunca bautizó a nadie en agua, pero sus discípulos sí bautizaron, y mientras nuestro Señor está en la faz de la tierra son sus discípulos a la casa de Israel. O sea, que él llama a los 12 discípulos, pero los llama para que prediquen a la casa de Israel. Así como vino él, también sus discípulos. Ahora, ustedes saben que después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se convierten en ¿qué? En apóstoles. Le cambia el título a apóstoles, pero mientras tanto son los discípulos que están aprendiendo de nuestro Señor Jesucristo. Son los séquitos del Señor Jesucristo que están pegados a él, viven con él, se mueven donde él se mueve y están aprendiendo su ministerio directamente del Señor Jesucristo. Eso ocurre también en la medicina. Ha ocurrido, miren, en los Estados Unidos recientemente, en los últimos 50 años, es que se abren estas universidades para enseñar las leyes o universidades de medicina. Pero antes los médicos tenían séquitos. Incluso hoy en día también, pues una vez que se gradúan, por ejemplo, los cardiólogos, como DeBakey, que era un famoso cardiólogo, tenía 15, 20 médicos que estaban atrás de él. Él simplemente venía y hacía la operación mínima, pero lo demás le abrían la persona, le ponían los forceps, le cortaban la vena de la pierna a otro, el otro le hacía otra cosa. Ellos estaban ahí para poder ver lo que hacía de Becky con su bypass, las operaciones de... ¿Cómo se dice bypass en el español para el corazón? No, marcapaso es lo que se le pone después. Bypass se dice, sí, que le pasan la válvula pues para y le conectan la válvula que está obstruida por colesterol o lo que sea. Entonces tenía séquitos y también los abogados. Tenían personas que simplemente seguían al abogado, vieron con él a la corte y veían cómo él estudiaba y lo que hacía y de esa manera ellos aprendían. Entonces, dentro de eso, los grandes son, tienen séquitos. Ahora, a los famosos... Fariseos, ese era el sistema de aprendizaje. Ellos seguían, tenían una 10, 15 personas que estaban en la escuela para ser fariseos y seguían a los fariseos y los servían. Es más, le cocinaban, le hacían todo, pues eran los dulis. Duli es una palabra que se utiliza en el ejército norteamericano para las personas que recién entran y viene de la palabra dulos en el griego, que quiere decir esclavo. Eran los esclavos de él, es lo que hacían para poder aprender. En México se le conoce como derecho de piso. Tienes que trabajar hasta conocer, tener derecho de piso. Tú lo puedes hacer por tu propia cuenta. Entonces, estos eran los discípulos que aprendían del Señor Jesucristo. Pero Él los envía inicialmente, ¿a quién? A los judíos. A los judíos. Tenemos a Mateo. A estos dos envió Jesús después de instruirlos, eran los séquitos de Él, diciendo, no vayan por el camino de los gentiles. No vayan a la casa de los gentiles. Y no entren en ninguna ciudad de los samaritanos. Los samaritanos eran, ya nosotros vemos que en el norte estaban los samaritanos, que eran las personas que habían llegado de la cautividad babilónica y se habían mezclado con judíos y gentiles. Ellos estaban, los consideraban como media clase, ¿verdad? Porque no eran judíos 100%, porque originalmente a los judíos se les dice que no se mezclen con ninguna otra raza, sino que se casen entre ellos. Entonces, le dice que no vayan, ni siquiera vayan a la ciudad de los samaritanos, aunque nuestro Señor Jesucristo mismo estuvo en la ciudad de los samaritanos, una ciudad que se llamaba Sicar, que era la ciudad de los borrachos, y ahí es donde bajó la mujer samaritana. Él le dice toda su vida a ella, y si ella se quedó atónita, sabía que era el Mesías, y fue a la ciudad, y le dijo a todo el pueblo, y todo el pueblo bajó, y creyó en el Señor Jesucristo, porque esta mujer le dio el Evangelio, pues básicamente al Señor Jesucristo. Pero son ellos, él está diciendo las instrucciones, sino vayan más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Para quién es esto? Para Israel. O sea, que él está enviando a sus propios discípulos a la casa de Israel. Y cuando vayas, predican diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. La gran oportunidad la tuvieron ellos, no lo quisieron aceptar. Cuando Satanás tienta al Señor Jesucristo, ¿qué fue lo que le dijo? En una de las tres tentaciones. Si tú te postras ante mí, yo te daré todos los reinos del mundo. Y esa fue la única verdad que le dijo Satanás al Señor Jesucristo. Todo lo demás era mentira. Pero él sí tiene el poder de dar esos reinos porque él es el gobernante de la tierra en estos momentos. Y el Señor Jesucristo, claro está, lo rechazó completamente. Y lo mismo pasó con cuando estaba enfrente del procurador de Galilea, Poncio Pilato, que le dice, eres tu rey, sí, pero mi reino no es de este mundo, no es del sistema cósmico. No dijo, no es del gué de la tierra, sino del cosmos. Mi reino no es del cosmos, mi reino es del cielo. Y ese es el reino que él está predicando en estos momentos. Y claro está, como Dios, él sabía que lo iban a rechazar, pero la oferta tenía que ser genuina. Y por eso les está diciendo, prediquen el reino de los cielos, que el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el Mesías está aquí. El Mesías es el rey de reyes, señor de señores. Entonces ellos, claro está, lo rechazan, pero lo que quiero que ustedes se den cuenta es que la información que se encuentra en estos evangelios tiene que ver con la vida del Mesías, con lo que él hacía, con lo que él vino a hacer. Ahora nosotros vemos esto, claro está, con la ventaja que tenemos nosotros de tener toda la Biblia, nos damos cuenta, wow, qué oferta. Y nosotros sí podemos opinar, pues es como estar viendo un partido de fútbol desde las gradas. No hay nada más importante que... Si la persona hace una buena labor, ¡bien! Y si falla una, ¡bú! Eso lo quiero, ¿verdad? Porque son muy... Así somos nosotros, pues. Nosotros vemos y podemos decir, ¿cómo es posible que Adán le haga caso a la mujer? ¡Qué estúpido! ¿Verdad? Claro, puede ser ahora que estás 6.000 años más adelante, ¿verdad? Y te das cuenta de toda la información que existe. ¿Te das cuenta? Entonces es algo que... Nosotros tenemos que verlo, pues es algo que la Escritura a nosotros nos lo deja saber claramente y qué es lo que sucede pues con estos libros de los evangelios. Ahora, el mensaje de nuestro Señor Jesucristo era, cree quién soy yo, cree que yo soy el Mesías, o sea que el mensaje era creer en quién era el Señor Jesucristo. Entonces aquí ponemos quién, que es la parte que le corresponde a quién, a los judíos. Más adelante vamos a ver la otra palabra que es qué. Y la que le pertenece a la iglesia nada más. Entonces, Ahora, no descarta a los judíos, nunca ha descartado a los judíos. Lo que pasa es que en el transcurso de la edad de la iglesia no hay judío ni gentil, porque somos nuevas criaturas en Cristo. Por primera vez nace espiritualmente una persona. Somos hijos de Dios en el transcurso de la edad de la iglesia. Eso nunca había existido. Somos hijos de Dios, nuestro Padre es Dios, el Dios eterno. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios en la carne y Dios Hijo en su Deidad. Entonces, vemos que quién era el Señor Jesucristo y era el mensaje judío. Ese era el mensaje, si ellos entendían por qué las promesas habían sido dadas desde el inicio. Cada vez que se inmolaba un cordero, hablaba de Jesucristo. Todo lo que está aquí en el tabernáculo hablaba de nuestro Señor Jesucristo, todo sin excepción. Todo, todas las referencias, las carpas, los pilares, la parte de afuera, todo tiene significado de nuestro Señor Jesucristo, una parte de lo que es Jesucristo. Y así les enseñaban a los judíos a esperar pues en el Mesías. Claro está que como lo han rechazado todavía, hay muchos judíos que están esperando al Mesías. Yo les puse aquí, ¿se recuerdan de ese grupo de judíos que yo les puse, judíos mesiánicos, cantando? ¿Se recuerdan de eso? Que se los puse, muy interesante. El mensaje para ellos es, ¿quién es este Señor? ¿Qué hizo? Para nosotros tener vida eterna, nosotros tenemos que creer en la obra de salvación del Señor Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Él en la cruz? ¿Ah? ¿Qué fue lo que hizo? Que Él nos salvó a nosotros. Él es el Mesías. Entonces, fíjense que lo interesante, esto es muy interesante porque yo lo que estoy tratando de hacer es darle la información necesaria para que se puedan ubicar. Cuando ustedes ven el Nuevo Testamento, se ubican claramente. Y cuando lees la Biblia, claro, eso va a clarificar el significado del contexto de la Escritura que están viendo. Lo pueden poner en el contexto adecuado. O sea, cuando lees los Evangelios de nuestro Señor Jesucristo, lo puedes poner en el contexto adecuado. ¿Cuál es el contexto? El pueblo judío, él vino a los suyos, él vino a explicarles el Evangelio. Para nosotros, históricamente, es algo maravilloso, porque vemos la fidelidad de nuevo de nuestro Señor en cumplir todo lo que Él dice, porque Él todo lo cumple. No hay nada que no cumple. Cuando Él te dice que tú vas a gobernar con el Señor Jesucristo, si has llegado a madurez espiritual y has producido las obras, tú vas a gobernar con el Señor Jesucristo. Eso no te lo quita nadie, nadie. Eso es por dedo, recuérdense, por dedo. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Y si lo pueden hacer los políticos que existen en la faz de la tierra, por amistad, ellos utilizan otro sistema, pero sí tiene que ver un poquito con la fidelidad. Yo te voy a poner a ti y tú, ahí te partes la marrana, como quien dice, tú vas a coger lo mejor, pero tú me defiendes a mí en todo. Claro que te voy a defender si yo soy, ¿verdad? Entonces, pero nuestro Señor Jesucristo no lo hace arbitrariamente, porque todos nosotros tenemos el mismo privilegio y la misma oportunidad de llegar al lugar donde tenemos que llegar. Todos, sin excepción. Puede ser rico, puede ser pobre, puede ser inteligente, puede ser bruto, puede ser hombre, puede ser mujer, puede ser gordo, puede ser flaco, puede ser judío, puede ser gentil, no importa quién seas. Tú, ¿qué es lo que define dónde vas a estar ahí? Tu fidelidad. Tú eres fiel, tú vienes, tú conoces la palabra de Dios, conoces al Señor, lo vas a poder imitar. Es tu fidelidad. Y tú tienes que decidir si vas a venir o no vas a venir. Ya todo está diseñado. El sistema de percepción dado por la gracia está diseñado y ha operado en la iglesia desde el inicio. Es el pastor y la congregación. El pastor, ¿cuál es la labor del pastor? Estudiar la palabra de Dios y enseñar la palabra de Dios para que el pueblo de Dios crezca. O sea, los que se le han dado a él. Y para el pastor, la bendición es que crezca las personas que Dios le ha dado. Si estas personas llegan a madurez espiritual, esa es la gloria del pastor. La gloria del pastor es las personas que han crecido. Ahora, es al azar. Claro que es al azar, pues, porque hay personas que quieren y hay personas que no quieren. Hay personas que son fieles y hay personas que no son fieles. Y eso constituye un pelotón. Y el pelotón de la iglesia tal. Va a haber presentaciones en el cielo. Yo les he comentado a ustedes a través de eso, otros estudios que hemos hecho, de que en el cielo el creyente maduro va a ser presentado por el Señor Jesucristo. Vas a pasar por este lugar que va a estar lleno de ángeles por la derecha y la izquierda, y esta persona va a ser llevada por el Señor Jesucristo a la presencia del Padre como un fiel servidor del Señor. Y su uniforme va a reflejar el hecho de que esa persona fue fiel. Y todo el mundo lo va a saber. O sea que ahí, ya una vez que pasas por el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ahí no hay pantallas. Fuera careta, ahí sí se utiliza la palabra. Porque ahí eres quien eres. O lo hiciste o no lo hiciste. O fue puro bla, bla, bla. Ahora, para hacer lo que Dios quiere, tienes que conocerlo. De otra manera, terminas haciendo obras de bien humano. Y las obras de bien humano se queman. Parecen mucho a las obras de bien divino, porque Satanás es el gran impostor. Te falsifica el billete de 100 que tú lo vas a aceptar hasta que llegues al banco donde te lo van a quitar. Pero si tú no conoces el verdadero, vas a utilizar el falso. Y lo que vas a hacer es pintar el mundo de blanco. Vas a pintar la osamenta, lo vas a poner bien bonito, y estás pintando el mundo de Satanás. Está poniendo bonito para que las personas lo vean. Y Dios, claro está, no quiere que eso suceda, y Él quiere que tú estés con Él. Ahora, todo eso lo tenemos que saber, porque a medida que crecemos, pues, la definición es más sutil. Lo mismo que los ataques de Satanás con el creyente maduro son mucho, mucho más sutiles que los ataques que hace una persona que no conoces. A una persona que no conoces es fácil engañarla, pero a la persona que conoce tienes que tener una sutileza. Y estás hablando de cosas diminutas para que pues, se te cuele. Entonces, el asunto pues es que para los discípulos era dejarles saber quién era Jesucristo, pero después que nuestro Señor Jesucristo muere, los discípulos llegan a ser apóstoles, y en el inicio del Nuevo Testamento les deja saber a los judíos que su Mesías había llegado y que crean en su nombre. Entonces, el nombre Jesús significa Jehová salva. Jesús, Yahshua, Jehová salva. Cuando Jesús vino, vino a los judíos, y si hubiera sido aceptado, hubiera establecido el reino, pero los líderes judíos lo rechazaron. Fíjense que no dije el pueblo judío, sino los líderes judíos. Siempre los líderes judíos se corrompen. El poder absoluto trae corrupción absoluta. Y eso lo vemos nosotros una y otra vez con las personas que dirigen los pueblos. Son expertos en la mentira, te dicen lo que quieran. Tú se los crees porque te lo dicen con toda sinceridad. Pero la sinceridad no es una virtud. La sinceridad simplemente es una artimaña, porque tú puedes ser sincero acerca de una cosa que es mala, pero te la dices sinceramente, y tú se lo crees porque él te lo está diciendo con toda la autoridad del mundo, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener en cuenta qué es lo que es y qué es lo que no es. Después, el Señor Jesucristo, entonces, muere y resucita, está la muerte del Señor Jesucristo, y después de esto resucita nuestro Señor Jesucristo, y después del 50º día comienza la edad de la iglesia. Entonces aquí tenemos la edad de la iglesia, todavía estamos en el periodo transitorio porque está terminando la edad de Israel, pero no es abrupto el término, sino que tienen que ocurrir ciertas cosas, y esas cosas es las que les voy a enseñar. Y les voy a enseñar exactamente cuándo fue que comenzó, cuándo fue el cambio de los judíos a los gentiles. ¿Cuándo, qué fue lo que disparó el cambio? Bueno, una de las cosas que dispara el cambio inicialmente es el rechazo de nuestro Señor Jesucristo, como comprenderán. Pero hubo otro incidente que causa que se vierta ya. En un capítulo tienes el ministerio a los judíos, en el próximo capítulo comienza el ministerio a los gentiles. Porque ocurrió un evento intermedio que causó que la última gota de gracia que Dios les quería dar se las dio y hasta ahí llegó. Entonces, vemos pues que 50 días después de la resurrección del Señor Jesucristo se inicia la edad de la iglesia y comienza también la edad de la iglesia, comienza 50 días después, pero el Nuevo Testamento comienza ¿cuándo? Cuando muere Jesucristo. En el instante que muere Jesucristo comienza, porque ahí es donde el testamento se abre. Ahora, el testamento todavía no había sido escrito, como comprenderán. ¿Por qué? Porque él muere, pero todavía se demoró otros 70 años, 95 años en terminar todo el Nuevo Testamento, o sea, parte del Nuevo Testamento. Pero las instrucciones para la iglesia que somos nosotros no habían sido dadas todavía, son dadas en el mismo periodo que estos hombres las escriben. Primordialmente el apóstol Pablo, Pedro, Santiago, Juan, Judas, o sea, son las personas que escriben el resto de la Biblia. Entonces, ahora les voy a decir lo que es lo importante en la edad de la iglesia. La edad de la iglesia inicialmente comienza con los judíos. El ministerio era para los judíos, todavía, cuando después que muere nuestro Jesucristo, todavía no se había esparcido el evangelio a los gentiles. Y eso es otra cosa que tenemos que entender. Cuando la iglesia comienza, todavía los apóstoles le predicaban a los judíos que confiaran en quién era el Mesías. Al inicio, los apóstoles todavía no les cabía en la mente, ni siquiera les cabía en la mente que los gentiles podían ser salvos. No, ellos qué gentiles, esto es para los judíos nada más, porque eso es lo que les habían enseñado. Y eso se encuentra en el libro de los Hechos. En los libros de los Hechos comienza a decirle la iglesia a Pedro, ve a los gentiles, o ve a este lugar y habla con esta persona. Y esa, pero Señor, si esta persona es gentil, es inmunda, nada de lo que yo toco es inmundo, le dice. Primero, permítame recapitular entonces, para tenerlo en mente, porque quiero que tengan esto bien, bien claro. Mateo, Marcos, Lucas y Juan están en el canon del Nuevo Testamento, porque están en ese libro, pero en realidad son para los creyentes del Antiguo Testamento hasta que nuestro Señor Jesucristo muere. O sea que es una información retroactiva histórica para los judíos. Fueron escritos en el periodo posterior a la cruz, o sea, durante la edad de la iglesia, pero fueron escritos para dejarnos saber su ministerio para los judíos, y después nos habla de su muerte. Y por eso, esto que les digo es muy importante entender que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son parte de la información dada a los judíos del Antiguo Testamento. Esto es algo que tenemos que mantenernos con nuestra mente. Ahora, les voy a dar las fechas aproximadas de cuándo estos libros fueron escritos, porque tenemos fechas que nos dejan saber que estos libros no fueron escritos en este periodo antes de la cruz, sino después de la cruz. Y tenemos que Mateo, por ejemplo, fue escrito aproximadamente, hay divergencias en estas fechas, 50-50 después de Cristo, después de Cristo. Después tenemos que Marcos fue escrito antes del año 70. Entonces Marcos fue escrito antes del año 70, después de Cristo. Lucas fue escrito en el año 60 aproximadamente, 60 después de Cristo. Pero Lucas, tenemos que Lucas va a escribir también otro libro importantísimo, que es el libro de los Hechos, que es el libro transitorio, histórico transitorio. O sea, que nos da la historicidad, nos da la historicidad de la iglesia primitiva y también lo colinda con el Antiguo Testamento. O sea, que desde la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta que comienza la edad de la iglesia. Después tenemos a Juan en el año 70. En el año 70 después de Cristo. Y claro está, Juan también escribe el libro de Apocalipsis en el año 90-95 y escribe primera, segunda y tercera de Juan. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4 libros, 5 libros más 4 son 9 libros de los 27. Estos son personas que han escrito entonces, y pero a cada uno le corresponde una información diferente. También tenemos a Santiago, que era el hermano de nuestro Señor Jesucristo, mitad hermano, que también escribe, pero vemos que el estilo de Santiago es muy similar al estilo de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba predicándole a los judíos, bajo la ley, estaba predicando. Entonces, otra cosa interesante acerca de Lucas, pues es que él escribió el libro de los Hechos, y Hechos fue escrito antes de la destrucción del templo en Jerusalén, o sea que Hechos fue escrito antes del año 70. Antes del año 70, ¿por qué? Eso quiere decir antes de, menor que, del año 70... después de Cristo, porque el templo todavía no ha sido destruido. El templo es destruido por las legiones de Tito en el año 70, donde vienen, le circunrodean la ciudad de Jerusalén y destruyen el templo, le roban el oro, hacen desastre, matan 1,500,000 de judíos, y a los demás los desterraron. Los desterraron y sacaron pues a los judíos de Israel, básicamente. O sea que ahí esa es la gran diáspora de los que quedaban. Ahora, tenemos que saber que también ocurrió una diáspora en el Reino del Norte. Recuerden que Israel se dividió en el Reino del Norte y en el Reino del Sur. El Reino del Norte tenía 10 tribus que fueron dispersadas antes de la dispersación que hubo del Reino del Sur, que era Judá. Y estos fueron, ellos llegaron y terminaron ¿en dónde? En Babilonia. Y 70 años después regresaron y edificaron el templo. Y después de esto, pues, han habido varias diásporas, es lo que les trato de decir de los judíos. Cada vez que ellos no le hacen caso a Dios, Dios lo dispersaba. Pero Dios, en su maravilloso plan, sabe que estos judíos iban a terminar en otros países y que iban a terminarse casando con otras razas. Ahora, nosotros sabemos bíblicamente que una gota de sangre judía hace a la persona judía. Entonces, hay judíos de todas las razas. Hay judíos blancos, hay judíos negros, hay judíos chinos, hay judíos de todas partes del mundo. Hay judíos en todas partes del mundo. Y eso es algo preventivo, ¿para qué? Para que Satanás no pueda destruir a los judíos totalmente. Ahora, con este advento de la computadora y el advento de lo que está tratando de hacer las Naciones Unidas, yo les leí a ustedes los párrafos de las Naciones Unidas en los cuales, a través del World Health Organization, la Organización Mundial de la Salud, ellos ahora quieren sacar el DNA o el ADN de las personas, ¿con el fin de qué? De saber si son o no son judíos. Ahora, eso no te lo dicen. Eso no te lo dicen, pero ellos saben a qué genes pertenecen. Y recuérdense también que los judíos también quieren saber quiénes son dentro de ellos mismos los que provienen de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque los levitas son los sacerdotes, y los sacerdotes tienen que purificar el templo utilizando las vacas rojas que crecen en Israel. Entonces tenemos algo muy interesante, que las Naciones Unidas van a tratar de hacer todo lo posible para finalmente perseguir. Ellos van a perseguir al judío, porque lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis, vemos la gran persecución que va a existir, porque a Satanás se le acabaron las balas, como quien dice. Satanás lo único que le queda es hacer de Dios mentiroso. ¿Cómo? Acabando al pueblo judío, porque las promesas bíblicas son para el pueblo judío. Y los judíos estarán aquí como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, eso nos permite a nosotros ver lo que es la historia humana. Porque en la historia humana siempre van a ver la persecución del judío. Siempre. ¿Por qué un pueblito tan chiquitico? Miren, Israel es una cosita mínima, rodeada de una gran millones y millones de personas. ¿Y por qué siempre las Naciones Unidas están dictando en contra de Israel, en contra de Israel, en contra de Israel, en contra de Israel? Porque ayer precisamente hubo un juego en los cuales estaban miembros de la Iglesia Católica. Y estaban jugando con un colegio que era primordialmente de judíos. ¿Y saben lo que les estaban cantando? ¿Qué es lo que les estaban diciendo? Ustedes mataron a Jesús, ustedes mataron a Jesús. Antisemita hasta la coronilla. Y eso está, o sea, se tuvieron que retractar los líderes de ese colegio católico, pero así es que se comienza el problema, ¿verdad? Yo les digo que siempre ha existido, siempre, pero Satanás no podrá, así como no va a poder con la iglesia, porque ni las puertas del Hades podrán contra ella, así tampoco la promesa de los judíos en la faz de la tierra. Entonces, tenemos muchas cosas pues que nosotros podemos ver. Hecho fue escrito antes de la destrucción del templo de Jerusalén, antes del año 70, donde mataron 1.300.000 judíos y el resto los expatriaron. De manera que todas las cosas que toman lugar en el Nuevo Testamento concernientes a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el libro de los Hechos, incluso pues todo lo que Pablo escribe como que tomó lugar antes del año 70 después de Cristo, antes de la destrucción de Jerusalén, fue escrito antes del año 70. Ahora, si nuestro Señor Jesucristo murió en el año 33 y se escriben en el año 50, 60 y 70 esta información, se está escribiendo, si se escribe en el año 56, estamos hablando de 32 años, 33 años después de la muerte del Señor Jesucristo, que eso históricamente produce una fidelidad tremenda de la información bíblica. Más que ningún otro libro, ni los libros escritos por Platón, ni por Aristóteles, ni por ninguno de los grandes pensadores, tiene tanta evidencia como tienen los libros de la Biblia. Entonces, el último libro del Nuevo Testamento fue escrito después, mucho más tarde, que es el libro de Apocalipsis. Se cree que el libro de Apocalipsis fue escrito en el año 90, 95 más o menos, y fue escrito en la isla de Patmos. ¿Por quién? Por el apóstol Juan. El apóstol Juan fue el único que no murió torturado. El apóstol Juan es donde residió la Virgen María después de haber tenido pues a nuestro Señor Jesucristo y a sus otros hijos, y él cuidó de ella. Entonces, él fue el único que no se echó para atrás cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, el asunto es que Juan también escribió la primera, segunda y tercera del libro de Juan, y Lucas, el otro, escribe la historia pues de la iglesia hasta el año 65. O sea que el libro de los Hechos comienza pues con la parte histórica de la vida de nuestro Señor Jesucristo hasta el año 65. Ya después del año 65, ya los hechos no tienen más que hablar, porque ahí en los hechos no se habla pues de la destrucción de Jerusalén, como comprenderán. Entonces, todo eso es parte de lo que nos ayuda a nosotros visualizar este asunto del Nuevo Testamento. Ahora, hablemos de los eventos futuros, y me refiero a los eventos de la Iglesia. Ya les di los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Y en el periodo inicial del cambio en el cual pues Israel desciende y la Iglesia asciende, eso ocurre entre los años 33 y el año 95, que es cuando se escribe el último libro para el Nuevo Testamento. Ahora, el Nuevo Testamento contiene información, entonces, referente al Antiguo Testamento, referente a los eventos del porvenir, que es el libro de Apocalipsis y la tribulación, y tiene elementos que también atañían o atañen al pueblo de Israel en el inicio. ¿Por qué? Porque a Pedro se le hace, él es el apóstol para los judíos, y hermanastro de nuestro Señor Jesucristo también. O sea que habían personas que tenían un ministerio exclusivo pues para estas personas del Antiguo Testamento. Pero cuando se escribe el canon del Nuevo Testamento, entonces tenemos esa transición. Aquí tenemos todo el Nuevo Testamento en el pizarrón, como los he puesto. Esta es la edad de la Iglesia. La edad de la Iglesia comienza en los años 50, ¿verdad? Todo esto es la edad de la Iglesia. Y todo este periodo de tiempo, De aquí en adelante constituye el Nuevo Testamento. O sea, tenemos que hacer esto. Todo esto es el Nuevo Testamento, pero tiene información que tiene que ver con la Iglesia, pero tiene que ver con la Iglesia de aquí a aquí. O sea que el apóstol Pablo es el que nos va a dar la vista panorámica de lo que es la instrucción para la Iglesia y cómo se forma la Iglesia. Entonces, todo esto es importante. Después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entra en vigencia los apóstoles del Nuevo Testamento, que son los discípulos antiguos, y ellos enseñan lo que la Biblia llama la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál es la doctrina de los apóstoles? La doctrina es decirle a los incrédulos que se arrepientan, que sean bautizados en el nombre del Señor Jesucristo y que enseñen a Jesús. O sea que, pero que comiencen a enseñarle solamente a los judíos y a los prosélitos judíos, no a la iglesia. Interesante, ¿no? Porque lo que pasa es que cuando tú comienzas a leer el libro de los Hechos, tú puedes tratar de forzar la información que corresponde a los judíos a la de la iglesia. Y eso es un error, porque no son instrucciones que corresponden a la de la iglesia. Entonces, ¿qué era lo que estaban enseñando? Que se bautizaran en el agua y que confiaran en Jesucristo como su Mesías. O sea, ¿quién es Jesucristo? Todavía seguimos con el ¿quién es Jesucristo? ¿Se dan cuenta? Esa es la clave. Ahora veamos el libro de los Hechos. Pues el libro de los Hechos es un libro histórico transicional. Comienza enseñándoles a un grupo de personas y después cambia a otro grupo de personas. El primer grupo de personas son los judíos y después cambia al grupo de los gentiles. Hechos, aquí vamos a ver mucho pues la transición que ocurre en este periodo de tiempo. En Hechos 2:38, y Pedro les dijo: arrepiéntense y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Ya esto es iglesia, pero aquí les está hablando ¿a quién? A los judíos. Es a los judíos que les está hablando. Debido a este versículo, hay muchas iglesias que enseñan que se tienen que bautizar y arrepentirse para el perdón de los pecados. Porque están utilizando este versículo, que se encuentra en el libro de los Hechos, que está en el Nuevo Testamento, y lo tratan de meter en la iglesia, a la edad de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Por eso, sobre todo se encuentra eso en aquellas iglesias que están apegadas a la teología del pacto. ¿Okay? Porque no hacen diferencia de la administración o economía de Dios, de todos los segmentos históricos. Entonces, arrepiéntanse para el perdón de los pecados, porque aceptan este mensaje que es para los judíos y rechazan el resto de los libros de los Hechos, que es para la iglesia. O sea que solamente ven la primera parte, pero no llegan al versículo 9. Solamente ven del versículo 8 hacia atrás. Y el libro de los Hechos comienza con los judíos, pero posteriormente cambia a los gentiles. Entonces, se inicia con los apóstoles y Pedro, ¿verdad? Entonces tenemos a los apóstoles y Pedro en este segmento, en este cuadrito de aquí, los apóstoles y Pedro. Ahora, si ustedes quieren tomar una fotografía de esto, pues bien pueden tomarla, pues, porque es algo interesante. Se van a recordar de parte de lo que les estoy diciendo, parte no, pero de todas maneras ahí tienen el esquema. Entonces, arrepiéntense y sean cada uno de ustedes bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Aquí está diciendo arrepiéntanse. La palabra arrepentir que está utilizando, ¿cuál es? ¿Metamelomai o metanoeo? Metanoeo. Metamelomai, estas son las dos palabras que se utilizan en el griego, que están traducidas en el español como arrepentirse. Meta es cambio, como la metamorfosis o metamorfosis. Noeo es mente. Meta, noeo, cambiar de manera de pensar. Y metamelomai no es arrepentimiento como nosotros lo conocemos, sino es aflicción. Sentirte afligido por algo que hiciste. Es como sentido de culpabilidad. Eso es metamelomai. Pero la palabra que aquí se utiliza es cambia de manera de pensar. Acerca de qué y quién es Cristo. Cambia de manera de pensar. Acerca de quién es Cristo. Entonces, hay muchas iglesias que enseñan que se tienen que bautizar y arrepentirse de sus pecados para el perdón de los pecados. Pero la Biblia no te dice arrepiéntete de tus pecados. Sino cambia de manera de pensar acerca de quién es Cristo. ¿Quién es ese Señor? Lo mismo que le está diciendo a los judíos.
¿Jesús pecó alguna vez?
Nunca.
¿Por qué se bautizó con el cuerpo?
Porque él tenía que bautizarse para reflejar. Tenía que cumplir la ley mosaica. Pero no fue para perdón de sus pecados. Entonces, ¿por qué entonces aceptan este mensaje en la iglesia que es para los judíos y rechazan al resto del libro de los Hechos? Eso es lo que tenemos que ver. Aquí en el libro de los Hechos ocurre un cambio, y esto es muy importante porque ahora la información viene a los gentiles. Y la información que viene para los gentiles es para el crecimiento espiritual de los miembros de la iglesia, y especialmente para dejarles saber cómo se vive la vida cristiana. Y Pablo es el mensajero número uno para dar esa información, escogido por la mano de Dios específicamente para hacer eso. Entonces, en el capítulo 7, y ahí vamos a comenzar, fíjense que ahora vamos al capítulo 7 del libro de los Hechos, que es el libro de la transición histórica. Transicional, histórica. Y en el capítulo 7 vemos que apedraron a Esteban. ¿Se recuerdan de que a Esteban lo sujetaron y lo apedraron? Ahora, esa fue la gota que echó el pomo afuera, la gota que derramó el vaso. Hasta ahí llegó entonces el ministerio para los judíos, con el capítulo 7 de los Hechos. Ahora, el capítulo 7 de los Hechos es maravilloso, porque resulta que Esteban le da un compendio completo, una sinopsis completa del Antiguo Testamento a los fariseos. O sea, es una historia completa que le está él a ellos desde el inicio de la creación de Dios y cómo es que él llama a los judíos y cómo es que hace todas estas cosas. O sea que es un libro interesantísimo, pero resulta que yo les voy a leer todo el capítulo 7 del libro de los Hechos. Pero resulta que se nos acabó el tiempo para el día de hoy. Pero la próxima semana vamos a seguir, le voy a dar más información para que ustedes, una vez que terminemos este estudio acerca de este bosquejo o sinopsis del Nuevo Testamento, van a tener una claridad extraordinaria cuando lean la Biblia. Porque nosotros tenemos que leer la Biblia, pero tenemos que hacerla bajo la tutela, pues, del pastor y maestro que les enseña cómo y dónde están los segmentos que atañen, pues, a la información bíblica. Porque sin ese guía, pues, no se puede. Entonces, pero sí debemos leerla. Ahora, lo que va a pasar es que la lees y mientras más información tienes de teología, más claro tienes tú el entendimiento de lo que estás leyendo. Y no lo confundes, no lo transmites de un lado a otro. No sacas la información que está en el Antiguo Testamento y se la tratas de embutir al Nuevo Testamento. O no sacas información del libro de Apocalipsis y lo tratas de meter para la vida cristiana. O la información que se encuentra en la tribulación, que es Apocalipsis. Entonces, ahí quedamos hasta la próxima semana. Amado Padre, te damos las gracias por la oportunidad que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todas estas cosas extraordinarias que tú has preparado para nosotros. Gracias por esta información concerniente a la edad de la iglesia y a la clarificación que nos has dado el día de hoy. Que todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.